La doctora Carla Gabriela Astegiano es investigadora adjunta de CONICET, profesora adjunta de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica de Córdoba y directora del Laboratorio de Glicobiología Humana y Desórdenes Congénitos de Glicosilación. Su grupo de investigación tiene sede en el Centro de Estudio de las Metabolopatías Congénitas, CEMECO, de la Universidad Nacional de Córdoba en Argentina. Desde 2005 desarrolla líneas de investigación orientadas al estudio de diferentes clases de desórdenes congénitos.
Carla, muy bienvenida y muchas gracias por tu participación.
Bueno, muchas gracias, Silvana. Es un placer poder conversar con ustedes. Quiero agradecerles esta posibilidad que nos brindan junto con Iván, con el doctor Martínez Dunker, quien es colega, pero sobre todo es compañero y es amigo. Con él ya llevamos más de 8 años prácticamente hermanados en este desafío que supone colaborar para difundir conocimientos, incrementar capacidades de este conjunto de enfermedades, de patologías que él describió de una manera tan coloquial y tan sencilla, pero que resultan complicadas a la hora de darlas a difundir y de conocerlas.
Pero por nada, Iván ha hablado ampliamente del tema, que es por otra parte apasionante.
Los desórdenes de congénitos de la glicosilación, en realidad, mira, recientemente acaban de salir trabajos donde ya nos dicen que son 110 tipos diferentes de CDG, y como bien dicen los expertos que son de referencia en este tema, están creciendo de manera exponencial y están superando las capacidades que tenemos de poder comprender a los mecanismos que se ven afectados por estas glicoproteínas defectuosas. Iván realmente nos ha expuesto de una manera muy didáctica respecto a qué son los CDG, por qué son tan importantes de estos compuestos glicosilados. Y algo muy importante es que tenemos que considerar siempre que tenemos que hablar de glicoconjugados, es decir, que no son solamente proteínas las que van a unir carbohidratos o glicanos, sino que también hay otras estructuras que son muchas más complejas y por eso hablamos de glicoconjugados. Eso es importante porque a la hora de conocer todos estos tipos de CDG diferentes, vamos a ver que hay una gama muy amplia de glicoconjugados que son los que están afectados en cada una en particular de estos tipos de CDG. Y también es importante porque a la hora de abordar el caminito que nosotros decimos hacia el diagnóstico, vamos a ver que los protocolos son muy diferentes en algunos casos. Son diferentes ya sea si buscamos alteraciones de los genes glicanos, que él les comentó, o de los O-glicanos. Es decir, eso es importante que lo tengamos claro a la hora de definir cuál va a ser la estrategia metodológica que vamos a abordar.
¿Cuál es el estado del arte sobre los desórdenes congénitos de glicosilación en Argentina?
En Argentina tengo que mencionar que hemos tenido una conexión muy fuerte con centros europeos que durante los últimos 10 años, a partir del año 2000 y en mi caso en particular, la conexión tanto con España como con Bélgica nos ha ayudado a progresar de una manera realmente con una velocidad mucho más rápida en lo que es la implementación de todo lo que necesitamos aquí en nuestro país desde el punto de vista tanto de conocimientos como de técnico para poder avanzar hacia el diagnóstico de estas patologías. En particular, tuvimos la posibilidad en España, junto a profesionales del Hospital San Juan de Déu, de tener diferentes instancias de capacitación, no solo yo, sino también otros profesionales aquí en Argentina, desde el año 2002, 2004, 2005. Y de esa forma hemos completado lo que se denominaría, digamos, lo que hoy tenemos puesto a punto, que yo digo siempre que es como una pequeña semilla que está germinando y que va a terminar siendo un gran árbol, porque a medida que vamos conociendo los CDG nos pasa eso. Cada vez son más y más y nuestras capacidades tienen que ir aumentando para poder detectarlo. Desde el año 2010, cuando nos encontramos con Iván en un momento, nos dimos cuenta que los dos teníamos en mente organizar una reunión, un simposio, algo que nos diera las posibilidades de poder difundir a nivel latinoamericano, de ampliar los conocimientos hacia los clínicos, hacia profesionales que estaban involucrados en análisis de bioimágenes, bioquímicos, genetistas, incluso la bioética también, que posibilitara dar herramientas para detectar países en nuestros medios. Y así lo hicimos, con mucho esfuerzo en el año 2010 organizamos el primer simposio latinoamericano de desórdenes congénitos de la glicosilación en la ciudad de Villa Carlos Paz. Realmente fue un enorme orgullo, y no lo digo desde la individualidad, sino de poder recibir participantes de 7 países latinoamericanos, conferencistas extranjeros de referencia para CDG, y que en realidad se costearon todos sus gastos. O sea, para nosotros fue muy importante de pasar de realmente estar en el anonimato en todos los países latinoaméricos a tener esta convocatoria que nos fue ayudando realmente a avanzar en el tema, a avanzar sobre todo en la difusión. Y aprovechamos, y en el año 2004 también, con bastante problemas desde el punto de vista de abordar este tipo de reuniones de difusión, organizamos el segundo simposio latinoamericano, pero ya lo hicimos en Buenos Aires, porque lo que sí nos facilitó hacerlo en Buenos Aires fue tener una mayor convocatoria a los profesionales médicos. Y ahí también tuvimos participantes de México, de Colombia, de Brasil, Uruguay, Chile, 7 provincias de Argentina. O sea, ¿qué es lo que estamos viendo? Que con el correr de los años estamos convocando de alguna forma a que hayan diferentes centros en otros países latinoamericanos e incluso dentro de nuestro país en diferentes provincias, donde haya profesionales capaces de recibir o tener la sospecha desde el punto de vista clínico y poder derivar a los centros que estamos especializados en hacer la parte metodológica para el diagnóstico. Esa es la clave, poder tener o incentivar a que las mentes, sobre todo desde el punto de vista clínico, estén abiertas, estén despiertas, como dijo Iván, para poder captar estos pacientes, ¿sí? Porque normalmente están subdiagnosticados. No están siendo detectados para poder pasar a la fase de diagnóstico con la metodología que tenemos nosotros implementada.
¿Y qué cantidad de casos llevan diagnosticados? ¿Hay estadísticas?
Sí, podemos hablar en realidad de cantidad de casos. No tenemos una estadística, ni siquiera sabemos si en realidad en nuestro país los tipos que son más frecuentes de CDG en Europa o en América del Norte son los nuestros. En realidad podemos hablar de cantidad de pacientes, de familias que tienen niños afectados con desórdenes congénitos de la glicosilación. En Argentina, aprovechando la reunión del 2014, en conjunto con médicos especialistas de otros centros que ya te voy a mencionar que colaboramos, tuvimos una reunión un poquito de todos los que hemos estado participando estos últimos 10 años y llegamos a contabilizar 21 pacientes con desórdenes congénitos de N-glicosilación. Y te comento esto porque los desórdenes de N-glicosilación tienen un protocolo para su detección que es diferente del de O-glicosilación. E incluso la frecuencia con la que podemos encontrar estos desórdenes de N-glicosilación también puede ser muy diferente a los tipos de O-glicosilación como el que nosotros tenemos en nuestro centro, donde en 2 años encontramos 50 familias con un tipo de O-glicosilación que es muy, muy, muy frecuente, que es la osteocondromatosis múltiple hereditaria, que es un tipo de CDG también. Por eso cuando hablamos de cantidad de familias que tienen pacientes, niños con CDG, siempre tenemos que diferenciar entre desórdenes de N-glicosilación y patologías, enfermedades debidas a desórdenes de O-glicosilación.
Carla, ¿qué capacidad diagnóstica hay en el país para estas enfermedades? Hablamos de la Argentina.
Si hablamos de capacidades diagnósticas importantes, me gustaría comentarles cuáles son los centros hospitalarios que tienen experiencia porque han recibido, han diagnosticado e incluso están siguiendo a pacientes con diferentes tipos de CDG. A nivel público, y en primer lugar, yo siempre menciono al Hospital de Pediatría El Garrahan porque como centro de referencia de alta complejidad a nivel latinoamericano, profesionales desde los servicios de neurología, de crecimiento y desarrollo y de genética. Con ellos hemos colaborado y hemos llegado a detectar, a llegar al diagnóstico genético, porque cuando hablamos de diagnóstico yo siempre hago referencia a poder tener el diagnóstico final, que es el genético, porque cuando hablamos de sospecha clínica nos quedamos en un paciente CDGX. Hasta que no avanzamos en el diagnóstico bioquímico y genético no podemos saber qué tipo de CDG es. Y de manera privada, en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, También en el Hospital Italiano, el Hospital Gutiérrez, en el Instituto FESEM, hay profesionales que están muy capacitados para detectar pacientes y avanzar en la primera etapa, que es para la sospecha de CDG, que Iván les comentó que podría llegar a ser el isoelectroenfocado de transferrina u otras metodologías también sencillas, donde usamos suero, donde no tenemos que hacer, digamos, no necesitamos muestras invasivas, como es el HPLC, la electroforesis capilar, y lo que les decía recién, que es el isoelectroenfoque de transferrina. Es como que eso es una base que es muy sencilla, que se puede implementar en todos los laboratorios, que sería muy importante, y a partir de ahí ya se dispara el protocolo para continuar hacia la detección de cuál es el gen afectado, cuál es el tipo de CDG. Bueno, uno de los centros hospitalarios que es en La Plata, el Hospital de Niños Sor Ludovica de La Plata, en la provincia de Buenos Aires. Allí se encuentra en la unidad de metabolismo la doctora Norma Espécola, y bueno, y hago referencia en ella particularmente porque hemos recibido realmente a manera personal mucha colaboración, mucha dedicación para difundir este grupo de enfermedades. Realmente su participación es muy valiosa. Ella no solo ha sabido detectar, sino también acompañar en el tratamiento a diferentes pacientes que han llegado sobre todo el tipo de CDG más frecuente y con manifestaciones clínicas bastante graves, muy severas. En algunos casos ella también ha llegado a acompañar de manera telefónica a médicos que se encuentran en otras provincias más alejadas, que están en centros hospitalarios que no han tenido experiencia en nuestros pacientes, y hemos hecho incluso consultas de esa forma, vía telefónica con la doctora Espécola, que siempre ha estado disponible y que nos ha ayudado realmente con la mayor dedicación. En la provincia de Entre Ríos, también el Servicio de Neurología Infantil, el Hospital Centenario en Gualeguaychú, en Entre Ríos. En la provincia de Mendoza, también hay centros como el Hospital Noti, donde hay profesionales muy capacitados y actualmente hay 4 familias con CDG que han sido detectadas desde el Hospital Norte, desde Mendoza, en la provincia de San Juan. Y después, bueno, no mucho más aquí en Argentina, en Córdoba, que está en nuestro centro. Y después sí es importante, e Iván ya nos introdujo un poquito en el tema, de tener de referencia a algunos profesionales que se han capacitado realizando pasantías ya sea aquí en Córdoba o en México con el doctor Martínez Dunker, de, por ejemplo, de Uruguay, de Colombia, de Perú, en Venezuela, en Ecuador y en Chile. Es decir, hay centros que, si bien están comenzando, podemos considerarlos ya de referencia porque ellos ya tienen las capacidades como para poder recibir, hacer los primeros test bioquímicos y derivar las muestras para poder completar los estudios en estos otros países. Brasil, bueno, Brasil realmente para nosotros también es un ejemplo porque ha desarrollado una red para pacientes con desórdenes de glicosilación que es envidiable cómo están trabajando los fondos destinados para el estudio, la inclusión prácticamente como un screening neonatal ya de estas patologías. Es decir que con Brasil, bueno, nos llevan mucha ventaja y eso es admirable cómo están trabajando.
Carla, te invito a hacer una pequeña pausa y en un par de minutitos seguimos hablando de este abordaje desde la Argentina, de los desórdenes congénitos de glicosilación. Un instante y ya estamos de vuelta.
Continuamos escuchando a la doctora Carla Gabriela Astegiano de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica de Córdoba.
Ya de vuelta, Carla, mencionás una gran cantidad de profesionales que colaboran directamente con ustedes en los abordajes, pero ¿de qué experticia son?
Les voy a contar un poquito en lo que es la experiencia personal. ¿Quiénes colaboran en este grupo que hemos desarrollado para poder llegar al diagnóstico genético? A nivel nacional y local, digamos, aquí en el Hospital de Niños, en nuestro Centro de Estudio de las Metabolopatías Congénitas, hay médicos que están especializados en metabolopatías congénitas, es decir, en enfermedades metabólicas hereditarias, como una especialización dentro de la medicina. Pero también trabajamos y de manera muy directa con profesionales que están especializados en los servicios de bioimágenes, de traumatología, porque vamos a ver que muchas de las alteraciones de O-glicosilación tienen, la mayoría de los problemas a nivel clínico son manifestaciones esqueléticas. Entonces, los profesionales que están, en el área de traumatología son realmente esencial, es esencial su colaboración. También trabajamos con el Comité de Tumores Musculoesqueléticos, porque aunque no lo creas, dentro de la CDG hay uno de los tipos de CDG que se producen tumores, tumores que en principio son benignos, son tumores cartilaginosos, pero nos encontramos con un tipo de CDG que puede malignizar. Entonces, dentro de la CDG también tenemos lo que es una forma de cáncer, en este caso que es el condrosarcoma. Entonces, la participación de profesionales de los comités de tumores y desde el punto de vista metodológico, también la colaboración de bioquímicos, por ejemplo, en el desarrollo de lo que es la electroforesis capilar. A nivel internacional necesitamos colaboración. ¿Por qué? Porque al día de hoy tenemos implementadas las capacidades para abordar la primera sospecha, que es a nivel bioquímico de isoelectroenfoque, HPLC, electroforesis capilar, y podemos hacer el estudio de los genes más frecuentes, es decir, los tipos de CDG más frecuentes, que son 3, 4, 5. Estamos hablando de 110 tipos diferentes de CDG. Por lo tanto, no podemos prescindir de la colaboración a nivel internacional. ¿Y por qué digo colaboración? Porque son estudios tan caros que si no los hacemos de esta forma, a estos estudios en colaboración para llegar al diagnóstico genético, las familias no tendrían posibilidades de acceder. Y en ese sentido, estamos trabajando en colaboración con el Instituto Sanford Medical Research en San Diego, con el profesor Hudson Fries y con la doctora Kimillo Raymond. Ellos nos ayudan en las etapas finales, en la espectrometría de masa y en lo que hoy estamos implementando como algo mucho más certero, que es la secuenciación total del exoma. La secuenciación exómica global realmente ha disparado en los últimos 5 años la cantidad de tipos de CDG que se han descrito nuevos, porque hasta el momento veníamos avanzando, venían creciendo los tipos de CDG que encontrábamos, pero al secuenciar todo el exoma vamos encontrando nuevos genes que no se sabía que estaban incluidos dentro de lo que son las patologías de CDG. Incluso algunas, como comentó Iván, son enfermedades que previamente se conocían, es decir, eran síndromes, eran como el síndrome de exostosis múltiple hereditaria, la displasia de Necken-Becken, la calcinosis familiar tumoral, es decir, eran conocidos con otros nombres, la variante progeroide de Peter Plus, eran conocidos como patologías que no tenían nada que ver con CDG, pero cuando llegamos a la parte de secuenciación exómica nos dimos cuenta que esos genes tenían relación, que eran genes que participaban de alguna forma en los procesos de glicosilación. Entonces ya ves cómo ha ido creciendo y la metodología va en avance y va colaborando de esa forma.
Había quienes me habían preguntado si había cursos disponibles de posgrado de glicobiología humana, alguna especialización, cómo poder avanzar y aprender en este tema.
Bueno, esa es una buena pregunta. Desde el punto de vista clínico, yo creo que en este momento no hay ninguna facultad de medicina que tenga incorporado dentro de lo que es el grado la materia de metabolopatías congénitas. Es decir, normalmente se capacitan a través de cursos de posgrado o en las residencias que hacen de pediatría en los diferentes centros hospitalarios. La verdad que eso tendría que estar dentro de lo que es la currícula médica. Y a nivel bioquímico, también nos pasa lo mismo. La capacitación, normalmente para que pueda estar financiada la capacitación, los profesionales que recién se reciben acceden a becas que les permiten hacer el doctorado. Entonces, accediendo a un título como del doctorado o de una maestría, tienen la posibilidad de hacer una capacitación un poquito más extensa en tiempo, asociada a un proyecto de investigación siempre. La otra posibilidad son los cursos de posgrado. Los cursos de posgrado, si bien no han sido directamente de desórdenes de glicosilación, sí, por lo menos en el caso de los que organizamos con Iván, son cursos de glicobiología humana. Hemos realizado 2 cursos de glicobiología humana junto con la Universidad Católica de Córdoba, a la cual pertenezco, y la Universidad de Cuernavaca, del estado de Morelos, donde pertenece el doctor Martínez Dunker, y les soy sincera, hay otros cursos de posgrado también de glicobiología humana, y son las posibilidades que se puede acceder como para capacitarse desde lo que son conocimientos teóricos. Ahora bien, en desórdenes de glicosilación, Iván ya lo comentó y yo también lo quiero destacar, nuestros grupos, nuestros laboratorios están abiertos a quienes quieran realizar a lo mejor una pasantía en un periodo más corto, interiorizarse en alguna de las metodologías en particular que estamos desarrollando aquí, tomar conexión con centros en el extranjero para poder hacer a lo mejor periodos más largos. Necesitamos implementar todo lo que estamos haciendo en colaboración, digamos que uno de los proyectos es poder tenerlo aquí disponible. En Buenos Aires ahora se está abriendo un centro de glicómica que nos va a ayudar también a poder realizar estos estudios que hacemos afuera aquí en nuestro país. Es muy importante que sea una meta poder desde el principio, desde la sospecha clínica hasta el diagnóstico genético, realizarlo enteramente en nuestro país. Tenemos todas las capacidades, los profesionales, y necesitamos poder desarrollarlas. O sea que, bueno, ese es un desafío. Vamos a ver qué pasa. Hacia allá están las energías puestas. Como investigadora de CONICET, en mis principios, cuando comencé a desarrollar esta línea, tuve muchos inconvenientes porque a veces no compatibilizaba lo que se llama investigación científica puramente o propiamente dicha con lo que nosotros consideramos que tiene que ser también a través de la investigación una devolución a la sociedad, ¿no? Entonces, ya en estos últimos años, por suerte los que son organismos de ciencia han cambiado esas políticas, se ha abierto, digamos, a nivel de nacional y a nivel latinoamericano, comprometiendo esfuerzos que tienen que ver con reconocer que es necesario volcar hacia la comunidad, que la investigación, que el trabajo tiene que ser traslacional, es decir, no quedarnos en el laboratorio, sino poder volcar hacia la sociedad, hacia el paciente, quien necesita una respuesta, todos los estudios que hacemos a través de proyectos y de líneas de investigación, y por ejemplo en estas patologías. Realmente nos queda mucho por andar. Como lo dice el profesor Jacken, quien describió por primera vez estas enfermedades en 1980, él dijo, estamos recién subiendo por el tronco de un gran árbol. Entonces, esas hojitas, cada una de esas ramas y hojitas son diferentes tipos de CDG y cada día crece más. Bueno, y una de las cositas que me olvidé mencionar es la necesidad imperiosa que tenemos como país de nuclear a nuestras familias con pacientes CDG. Necesitamos crear la Fundación de Desórdenes Congénitos de la Glicosilación porque de esa forma es una manera de poder convocar a las familias que participen, que se encuentren contenidas y también es una forma de poder canalizar medios de ayuda a la investigación que en estos momentos vienen solo desde proyectos que son subsidiados para estudios muy específicos que tienen que ver con líneas de investigación. Las líneas de investigación ahora están orientadas a determinar nuevos tipos de CDG y a la búsqueda de fármacos o posibles, digamos, mecanismos genéticos que pudieran significar en un futuro una posible terapia. Iván ya les comentó, en realidad no hay terapias para estas enfermedades salvo dos o tres y son muchos los tipos de CDG que necesitan diagnosticarse y a partir del diagnóstico avanzar en el estudio hacia una terapia.
www.cdgargentina.com.ar para contactos, consultas, aportes, ideas. Ahí está todo lo que pueden necesitar y los lugares de contacto a donde poder conseguirlo. Carla, muchísimas gracias y muy buena aventura en estos avances por el bien de todos.
Es un gusto, es agradecerles porque bueno, tener estos espacios realmente los valoramos mucho y hacen falta para poder difundir este trabajito que hacemos día a día como granito de arena. Muchas gracias a ustedes. Hasta pronto.